Como hablábamos en el comienzo, hoy se cumple un aniversario de bombardeo, no solamente a Plaza de Mayo, sino a esta mismísima radio,
sí,
1956. Y también contábamos que Jorge Ferrari había escrito sobre esto y bueno, decidimos llamarlo para que nos cuente, para que realmente nos cuente alguien que investigó sobre esto, cómo es la historia de este bombardeo y de una parte de la historia de la radio, ¿no? Muy buenas tardes, Jorge Ferrari, Juan de Pián y el señor Carlos Mateu te saludan. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por llamar.
No, vos sos profesor de historia. ¿Estás trabajando actualmente en la universidad, Jorge?
Soy profesor de historia, pero ahora no estoy en la universidad. Estoy de asesor en la Cámara desde el año pasado.
Ah, está bien, está bien.
Sí, también estoy dando clases.
Y estás dando clases. También hiciste en un momento una biografía de Rubén Hugo Marín, ¿puede ser?
Sí, en el 2011 escribí una biografía de Marín y después, un tiempo después, hice una historia del peronismo en La Pampa. Sí, siempre mi objeto de investigación fue el peronismo, en particular el peronismo en la provincia de La Pampa.
Buenísimo. Bueno, entonces te vamos a molestar seguramente otra vez, en otro momento.
Todos los días.
Lo vamos a llamar para aquí, claro, para preguntarle. Jorge, ¿qué nos podés contar del día del bombardeo en Radio Nacional?
Sí, la revolución del... Habría que contextualizarla, pero bueno, dale, para ubicarnos en el... Para no irnos tan atrás y contar lo que fue el proceso de desperonización y ese intento que comienza en el 55, la revolución propiamente dicha el 9 de junio del 56 es muy particular en La Pampa porque fue el único lugar de todo el país donde la revolución no solamente triunfó como revolución, sino que se constituyó como gobierno de hecho. Y fue gobierno por poco tiempo, ¿verdad? Desde las 11 de la noche hasta las 9 de la mañana, cuando comienza lo que vos decías recién, los bombardeos a Santa Rosa y en particular a la Radio Nacional. Pero es un objeto de estudio muy interesante porque es el único caso del país donde la revolución del 9 de junio triunfa.
Y cómo nosotros hablábamos al comienzo, porque tenemos alguna noción de historias que nos han contado, ¿no? Radio Nacional estaba transmitiendo, era la única radio que estaba transmitiendo de Radio Nacional y transmitía hacia Colonia, ¿puede ser?
Exacto, porque cuando comienza la revolución, uno de los objetivos de la revolución es controlar la radio o la propaladora para a partir de ahí transmitir las consignas revolucionarias. Uh-huh. En el caso de La Pampa, se controla rápidamente Radio Nacional y desde Radio Nacional se comienzan a transmitir no solamente la proclama revolucionaria, sino consignas revolucionarias hacia el resto del país. Y se escuchó hasta Colonia, Uruguay, sí, de verdad.
La proclama revolucionaria, ¿quién la redactó? ¿Quién la articuló, digamos?
La proclama se redacta a uno de los redactores, intervinieron muchos, pero con la gestión de General Valle, que fue el líder de la proclama nacional. Hay algunos que mencionan que algunos intelectuales peronistas intervinieron en la proclama, pero lo cierto es que era una proclama... No consideraba para nada violencia. La proclama lo que pedía era el fin de la proscripción, la liberación de los presos políticos, el restablecimiento de la Constitución Nacional y el llamado a elecciones libres sin proscripciones. No decía otra cosa.
O sea, ni siquiera, Jorge, ni siquiera pedía la vuelta al poder de Perón.
No se menciona. En la proclama, ni siquiera, en toda la noche no se mencionó el nombre de Perón. Es verdad que llamar a elecciones libres sin proscripciones
era lo mismo.
Era más o menos lo mismo. En ese momento el peronismo era imbatible. Pero claro, lo cierto es que ni en la proclama, ni en ninguna de las consignas, ni en ningún momento se mencionó esa noche el nombre de Perón. Ni siquiera los fusilados, en el momento de fusilamiento, mencionaron el nombre de Perón.
¿Y tenés en claro quiénes eran los que leían esa proclama aquí, en la radio de Santa Rosa, o la leían en Buenos Aires y aquí se retransmitía?
No, la proclama se leía desde acá de la Radio Nacional de Santa Rosa.
Sí, de este mismo edificio donde estamos ahora.
Exactamente, sí. Lo que hicieron fue cuando se controla la radio, las personas, los periodistas que estaban transmitiendo en la radio, suena por ahí fuerte decirlo así, pero con la presencia de los militares que estaban haciendo la revolución en la radio, les indicaban o los presionaban para que le hicieran determinadas consignas revolucionarias. Entonces, a veces, la consigna y la proclama la leían los periodistas que habían estado trabajando en la radio, que tal vez no necesariamente pudiesen simpatizar, y por momentos las consignas eran leídas por los mismos militares o civiles que habían controlado la radio.
Claro. Y eso fue durante las de nueve... De...
Y eso fue... Acá la revolución comenzó más o menos a la... alrededor de las 10 de la noche, y para las 11 de la noche tenía todo Santa Rosa controlada bajo el bando revolucionario y casi toda la provincia de La Pampa, inclusive la Radio Nacional.
Claro.
¿Quién y estaba... ya para las 12 de la noche la única revolución que estaba en pie era la revolución de La Pampa? En todos los lugares había sido sofocada y, claro, y además ya se habían comenzado con los fusilamientos, ¿no?
Claro.
Fuera de toda ley y legalidad, pero ya se había empezado a fusilar.
¿Y quién era el líder de esa revolución aquí en La Pampa?
El líder en La Pampa era Filippo. Filippo había llegado a principios de ese año a La Pampa. Había sido castigado porque era uno de los pocos militares que había permanecido leal a Perón, uh-huh, en el intento de derrocarlo en el 55. Entonces, como castigo, lo mandan a La Pampa. Y él, desde La Pampa, prácticamente sin conocer a alguien, comienza a contactarse con algunas personas o con los mismos militares del Regimiento 13 y comienza a armar la revolución acá en La Pampa. Siempre en relación con lo que pasaba en Capital Federal.
Todo duró hasta las 9 de la mañana que aparecieron los aviones.
Sí, todo duró hasta las 9 de la mañana que empezaron los bombardeos. Y además, desde horas antes ya se manejaba la posibilidad de huir porque se sabía que el gobierno estaba capturando y fusilando responsables. Mm. Entonces era muy alto el costo que se estaba pagando.
Claro. Que es parte de una historia impresionante, ¿no? No solo por lo que nos toca como pampeanos, uh-huh, o como radio, sino la historia argentina en el fondo.
Sí. ¿Y hubo algún fallecimiento aquí? ¿En la provincia?
No, ese es un tema que se debatió mucho en su momento. Después que termina la revolución, lo que se debatió es esto que te voy a decir ahora. El interventor de Garmendia, en un acto público, pidió 24 fusilamientos, él decía, para pacificar la provincia. Y cuando, ajá, yo hice el libro, entrevisté a algunos de los que estuvieron presos, que fueron capturados. Lo que ellos cuentan es que efectivamente la orden de fusilamiento llegó al Ejecutivo Nacional para los responsables de La Pampa. Y lo que cuentan los que habían estado presos era que no solamente los que los habían encarcelado permanentemente los amenazaban con fusilarlos, sino que veían desde la ventana de la celda, uh-huh, los cajones que estaban destinados a ellos.
Uh-huh. Ah.
Cuando se inició el proceso judicial, la condena era fusilamiento, y el militar que llevó adelante el proceso judicial en La Pampa, que era un general de apellido Rampaldi, que ha venido de Tandil, había venido.
Sí.
Regasol y varios cuentan lo que, mientras los estaban entrevistando, los llamados telefónicos que hacían desde Capital Federal para fusilar a los rebeldes, y el que los salvó fue este general Rampaldi, que les decía que no se podía fusilar en La Pampa, primero porque, bueno, en realidad no había pasado nada, no había corrido sangre, claro, y segundo porque si fusilaban alguno se iba a armar un problema muy grande, porque, uh-huh, en La Pampa la particularidad es que no solamente hubo muchos civiles, sino que toda la policía de la provincia, toda la policía federal y todo el servicio penitenciario y bombero, además del ejército, estaban comprometidos con la revolución, digamos. No había nadie prácticamente fuera de la revolución.
Claro, o sea que si había que fusilar, había que fusilar a todos.
Y había que fusilar a todos, sí, claro, sí. Claro. Porque además Filippo había hecho un pacto con el regimiento 13 de Toá y con el regimiento de Pico, en el que esos dos regimientos se comprometían a no intervenir en esa noche, y si, uh-huh, la revolución triunfaba, iban a sumarse apoyando a la revolución, y si la revolución fracasaba, iban a tener que reprimir como hicieron a partir de las 9 de la mañana cuando empezaron los bombardeos, porque el regimiento de Pico recién entra en acción a partir de las 9 de la mañana.
Ah, ¿quién bombardea? Eso te iba a preguntar.
¿Quién bombardea? Sí, sí, vienen aviones, aparentemente de Bahía Blanca.
Ajá. Uh-huh.
Que son los que comienzan a bombardear Santa Rosa y, bueno, y Radio Nacional.
Claro.
Sobre todo Radio Nacional, por lo que vos me decías hoy, era el único lugar donde las consignas revolucionarias se seguían transmitiendo.
Uh-huh. ¿Y los aviones que bombardearon son parecidos a los que a la rotonda que tenemos en el avión aquí en la ciudad de Santa Rosa?
No, vos sabés que ese, en realidad, voy a decir algo que por ahí va a generar un conflicto, pero ese es como una espina ese avión, porque ese avión, ese modelo de avión, uh-huh, es el que intervino, o uno de los que intervinieron, en los bombardeos a la Plaza de Mayo, el 16 de junio de 1955, cuando se produce esa terrible masacre y el primer intento de derrocar a Perón. Era ese tipo de avión. Los que vinieron acá eran uno que se llamaban Catalina, que era mucho más grande, eran bombarderos.
Mirá vos. ¿Y por qué? Me salgo de acá, pero ya que me das pie, ¿no? ¿Por qué está puesto ese avión en la rotonda del avión?
Y nadie sabe. Ese avión lo trajeron a principios de la década del 70, fue como una donación. No creo que haya sido porque intervino justamente el bombardero del 55, pero lo cierto es que eso eran los aviones, eran aviones muy modernos, recién había comprado la aeronáutica, que eran, digamos, se les decía los aviones de Perón porque la Fuerza Aérea era la fuerza que había creado Perón y pocos cazas de ese tipo. Uh-huh. Y estos cazas participaron en esa situación. Y después en la revolución se plegaron.
Jorge, y a todo esto, ¿no? ¿Qué decía Perón del proyecto de revolución de Valle y su gente? ¿Qué dijo Perón?
Sí, y ahí no sé, porque tengo dos respuestas, una como peronista y otra como historiador. ¿Cuál te interesa?
¿Y qué sé yo? Las dos.
Te digo la respuesta como historiador.
A ver.
Que sería la segunda respuesta que te voy a dar como... digamos, como historiador te tengo que decir lo siguiente. En un primer momento, Perón no vio con buenos ojos, no tuvo una opinión positiva de la Revolución de Valle. Inclusive le escribió una carta a John William Cook, fechada en esos días, casi contemporánea a la Revolución, donde Perón, vamos a decirlo así, no habla bien de Valle ni de los que se levantaron con Valle. Después Perón entendió la dimensión de esa revolución, lo que significaba Valle y lo que esa revolución significaba para el peronismo y para la resistencia, y revisó esta posición y después sí los reivindicó y los consideró héroes para la resistencia y para el peronismo
pero al principio lo consideró imprudente.
La primera posición de Perón no fue tan clara.
Está bien.
Esto va a generar problemas.
No, ¿por qué? Pero sí, es la verdad.
La verdad,
claro. Digamos, Perón tuvo idas y vueltas, sí. Qué sé yo. Era un ser humano.
Es verdad, sí.
Y es un ser humano contradictorio, y caramba, y ser Perón no debe haber sido fácil.
Sí, además hay que ver el contexto.
Pero claro, estar a la distancia, qué sé yo.
Claro, perdón, no te escuché.
Que estar a la distancia, ¿no? Y qué habrá pensado, y que, bueno, y que, para qué ser honesto.
Complejo, ¿no? En pleno exilio, hacía poco que lo habían exiliado, se había vivido de una manera muy complicada, la situación de Argentina era trágica. Recordás que yo hoy te decía, el antecedente de la Revolución de Junio, cuando empieza con el golpe de Perón, empieza toda la persecución al peronismo, con el secuestro del cadáver de Vita, la cárcel a los peronistas, tanto civiles como militares, el cierre del partido, la proscripción al peronismo, la intervención de la CGT.
Claro. Sí, fue una andanada antiperonista furiosa.
Exacto. La prohibición de mencionar el nombre de Perón o cantar la marcha, porque si lo encontraban a alguien haciendo eso, lo metían preso. Sí, el 55 fue terrible esa dictadura, terrible.
Yo le decía a Juani hace un rato que, mirá, ¿no? Uno, qué sé yo. Yo fui educado en la escuela secundaria durante la dictadura, para darte una idea del contexto también.
Claro.
Nunca me habían enseñado esta historia.
Exacto.
Y yo después, ya más grande, accedés a... Y no me quiero poner de ejemplo, porque yo no soy ejemplo, al contrario. Sería el representante de uno de los tantísimos desinformados sobre la historia verdadera de la Argentina. Pero yo le contaba a Juani que... recién en estos tiempos uno comprende, no digo justifica, sino comprende con todo esto que vos acabás de decir, por qué los montoneros hacen esa aparición con Aramburu en Timote.
Exactamente, claro. Claro, ese comando se llamaba Comando Juan José Valle, exactamente.
Entonces ahí cierra un poco la cosa.
Y lo juzgan precisamente por esto, porque Aramburu fue el que firmó la sentencia de fusilamiento de las 30 personas civiles y militares que se fusilaron.
Tal cual.
Además hay que recordar que se los fusiló no solo la Constitución Nacional prohibía los fusilamientos, sino el propio Código de Justicia Militar prohibía la pena de muerte.
Claro.
Y bueno, fue algo muy, muy irregular y que en realidad nunca se juzgó tampoco.
Claro.
Como nunca se juzgó a los aviadores que bombardearon la Plaza de Mayo. Al contrario, después del 55 la dictadura los condecoró a todos.
Claro.
Recién decía Carlos que no le habían dado en el secundario esta historia. Vos que sos profesor, Jorge, ¿se está dando esta historia también en los colegios secundarios? ¿De cómo la participación de la Pampa, por lo menos, en esta historia?
Sí, depende mucho del profesor. Y en el caso de la Pampa, hace un par de años atrás, quienes hoy vicegobernador, cuando era diputado, Mariano Fernández, presentó una ley para que se incluya como contenido obligatorio la enseñanza de la Revolución del 9 de junio del 56 en La Pampa.
Ajá.
Pero depende del profesor, la realidad es esa.
Claro. Depende del profesor.
Bueno,
muy bien.
Bueno, Jorge Ferrari, docente, escritor, historiador, conociendo un poco de